prendí la radio como en un ritual pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más.
Estamos escuchando El tipo de la radio de Tabaré Cardoso. Bien, las celebraciones del Día Mundial de la Radio, lo que proclamó la UNESCO para este año, es un llamamiento de las emisoras de radio para que se defienda la diversidad desde su sala de redacción como desde las ondas de emisión. En esta edición del Día Mundial de la Radio hay tres subtemas principales. Uno es abogar por el pluralismo en la radio, de modo que haya una combinación de medios públicos, privados y comunitarios, fomentar la representación en la sala de redacción, donde los equipos estén integrados por diversos grupos de la sociedad, así como promover la diversidad de los contenidos editoriales y los tipos de programas para que reflejen la variedad de los públicos. Ya estoy en compañía de Mónica Marona y Horacio Nigro. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Buenas tardes, mucho gusto.
Mónica, bien, es profesora investigadora, historiadora e investigadora de integrante del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales del Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación. Y a Horacio elijo presentarlo como técnico de comunicación social de la UTU, radio aficionado y autor del blog La Galena del Sur, donde bueno, ahí hay una recopilación de información e investigación de la historia de la radio y sus personajes. Voy a ir por algo bien fundamental, que es ¿qué los acercó al medio? ¿Qué recuerdos tienen de escuchar radio por primera vez?
Bueno, para empezar, para mí es una alegría estar acá, en Uniradio, en esta casa, y es una alegría y un honor estar con Horacio.
Igualmente.
A quien siempre recomiendo, sigo mucho su página y recomiendo la Galena del Sur, que tiene un material formidable que renueva permanentemente, así que por favor a seguir esa página que es incesante. ¿Cómo nos acercamos al tema? Creo que la radio es una pasión. Entonces uno se acerca al tema porque la radio, crecimos con la radio, ¿no? Yo el recuerdo que tengo es de mi familia, desde mi bisabuela, que tuve el gusto de conocer, mi abuela, mi familia, mis padres, mis hermanos, no sé, una familia que todo el mundo escucha radio, y entonces tengo como la tradición de escucha de radio. Después me dediqué a la historia y me dediqué a investigar en historia política, en historia social, en el siglo XX, la historia clásica, ¿no? La que nos enseñaban, y después a investigar. Y no me daba cuenta algo tan impresionante que era que miraba la historia política, sobre todo cuando estudiaba los años 40, y no me daba cuenta que algo tan fuerte como la radio y tan presente era ignorado. Y bueno, y ahí empecé a investigar como objeto de estudio la radio, y empecé sobre todo en los años 20 a investigarla. Pero ya decir, bueno, a ver qué tiene y cómo se instaló en la vida cotidiana, cómo llegó a ser una pasión tan grande y pasó de algo que no existía a ser pasión de todos, ¿no? De pasión de multitudes.
Horacio, ¿qué tenés para...?
Y para mí la radio es, ya diría que a mi edad ya forma parte de mi vida. Tú me presentaste como un radioaficionado. Antes se podría decir que fui un diexista, pero antes y hoy soy un radiómano, como se los definía a aquellos que se les había prendido el radiococcus frequentiae, que
es un radio apasionado.
El virus de la radio prende, de la misma manera que hay gente que no le llama la atención, otra gente sí. Además, es un mundo fascinante, un mundo donde vivimos parte de nuestra identidad, y todos los días. También llegó la televisión, y yo también tengo sensaciones infantiles intransferibles. Hasta el día de hoy veo las seriales que yo veía de niño y trato de recuperarlas. Y me río de a veces lo inocente de los libretos, de la misma manera que hoy en día me encantan la candidez de aquellos primeros experimentadores que armaban sobre una tablita, robando algún teléfono, la pastilla del auricular de un teléfono. También ante esa novedad que fue la radiotelefonía, como se le llama acá en Uruguay, la radio, llegar a este país, ¿no? Donde fue una radio absolutamente artesanal desde sus inicios. Y toda esa magia es lo que hoy me lleva a mirar en una perspectiva histórica como aficionado, no como estudioso universitario, a diferencia del trabajo impecable de la doctora Mónica Marona. Bueno, lo hago con el placer de descubrir cada día cosas de la radio que me siguen impresionando como novedades, a pesar de que esté con papelitos de 30, 70, uh-huh. 90 años atrás.
Hablábamos, bueno, de la radio en Uruguay y de cómo proliferó acá de una forma que se habla de un boom, ¿no? Durante la década del 30, bueno, las emisoras se multiplicaron, de dos pasamos a tener 24 en Montevideo, con una población que era un poco más de medio millón de habitantes, y mientras que en Buenos Aires había 18 emisoras por 2,5 millones de personas. ¿Por qué acá pasó esto que fue único en ese momento histórico?
Y hasta el día de hoy, porque hoy no tengo los datos, quizás Horacio los tenga más actualizados, pero tenemos entre radios comunitarias, radios públicas, radios privadas, radios aficionados, tenemos centenares, ¿verdad?, de estaciones que nos hacen, digo, además, sobre todo, no solamente por la cantidad de población, sino por la relativa homogeneidad del territorio. No tenemos grandes montañas, bastante pequeño, pero tenemos una cantidad enorme de estaciones. Y yo ahora que te escuchaba a ti hablar del llamado de la UNESCO en cuanto a la pluralidad, creo que la radio fue el medio que desde los orígenes permitió dar cabida a todas las expresiones culturales presentes, ¿no? Más allá, digamos, de que uno dijera, bueno, tenía un costo instalar una planta emisora, tenía un costo tener un aparato y armarlo. También tenía cierta facilidad, digamos, para quien tenía cierta pericia poder hacerlo, y después, a su vez, facilidades, el crédito. O sea, el que tenía pasión por hacerlo podía hacerlo. Creo que hay un tema cultural de un relacionamiento con el medio que es que lo hace bastante particular, ¿no? Yo tengo estamos hablando de una radio que los argentinos hoy están festejando, digamos, el centenario, ¿no? Ellos hoy están diciendo que están cumpliendo 100 años de la radio, y nosotros estamos acercándonos al centenario. Uh-huh. Estamos ahí en el 22, diríamos. Nosotros tomamos como fecha el 6 de noviembre, digamos, del 22, porque tomamos, digamos, el momento de inicio regular de la radio Paradisábal como momento de inicio. Pero son 100 años de un medio que no ha cesado de crecer y cambiar también y de renovarse. Ahora, sigue siendo un misterio cómo permanece, cómo genera pasión y cómo, a la vez que cambia, porque cambia, sin duda cambia, mantiene formatos que siguen siendo iguales y fórmulas, la relación con el oyente, los llamados telefónicos, o a lo mejor ahora a través de los medios del Twitter o de redes sociales, sí, o de WhatsApp o de lo que fuera,
que no sustituyen, sino que complementan.
Que complementan o el solicitar los discos, o el solicitar, siguen siendo desde hace 100 años, ¿no? Si antes de pronto se pedía el disco preferido por vía de una carta o por el teléfono, y sigue siendo exactamente lo mismo.
La única vez que pedí un tema a una radio no me lo pasaron, así que no tengo buena experiencia. Así que por eso ahora estoy trabajando y yo pongo la música.
Los discos que vos querés.
Le pongo la música.
Yo tengo aquí una tarjeta postal del año 26, que para mí es un tesoro. Y en aquella época, en los receptores de radio, por ejemplo, los que vendía General Electric en Buenos Aires, por ejemplo, porque esto viene de la General Electric de Buenos Aires, pero lo compré acá, también se entregaba con el receptor que compraba, y que costaba mucho dinero tener un receptor. Estos son los que se llaman tarjetas de aplauso. O sea, la General Electric, y como otras marcas de radios, distribuían con sus aparatos unas tarjetas en las cuales lo que justamente se abría, no había ningún otro tipo de relacionamiento, era una especie de posibilidad para que el oyente saludara, como dice acá, un miembro de su auditorio invisible, le envía un caluroso aplauso por su interpretación al artista que estaba en aquel momento siendo transmitido por la radio y la estación. Se lo mandaba esta tarjeta, y muchas veces las tarjetas volvían otra vez al remitente y se coleccionaban, ¿no? Y ese era uno de los primeros estudios de mercado que tenía la radio.
Hubo un tipo de interacción con el público.
Sí. En Estados Unidos hubo una epidemia, una manía de generar estampillas de correo, pero no eran de correo postal, sino sellitos perforados con los dientes, que se adosaban a una tarjeta de estas y se les incluía una moneda de un dime, un 10 centavos de dólar. Se mandaba a la emisora y la emisora replicaba con la estampillita, y esa estampillita se coleccionaba en un álbum, y el que tenía de todas las emisoras era como coleccionar figuritas, ¿no? Esos métodos ya caducaron. Hoy está el WhatsApp, estuvo el teléfono muchas veces, claro, en toda nuestra época, pero hoy es una radio, la uruguaya, donde no hay mucha interacción con el oyente, salvo algunos casos especiales. Y yo recuerdo fundamentalmente la radio nocturna, ¿no? En la radio nocturna es otra radio, en la que escuchábamos, los que trasnochábamos, donde había conductores, y quizás algunos lo haya todavía, pero cada vez menos, los conductores que llevaban la audiencia a una audiencia distinta a la del día, con temas, preguntas del día, reflexiones que uno volcaba después del día. Eso, insustituible, la televisión no lo puede tener. Jamás lo puede hacer.
Es como otro ritmo al que se le...
Salen otras energías de una audiencia. La audiencia se moldea por el locutor, por el periodismo que hace, la calidad, y yo apunto a eso. Una radio de nivel educativo, cultural, mínimo, de ahí para arriba, enriquece una audiencia y un país.
Sí, yo creo que además el caso uruguayo ha tenido la capacidad de tener una variedad grande y muy temprana, de así como ha tenido radios con una variedad de programación, ha tenido tempranamente radios que se especializaron, por ejemplo, en deportes, ¿no? Como Radio Sport, que tempranamente, y tuvo muy tempranamente radios estatales, ¿no? Uh-huh. Justamente el aniversario del SODRE, ¿no? Que el año pasado fueron los 70 años del SODRE, es una fecha sumamente especial, ¿verdad? O sea, el SODRE fue creado en por ley, empezó a funcionar por ley en 1929, pero ya estaba funcionando desde antes, ¿no? Un servicio de radiodifusión, creado además con algo muy interesante, que fue una antena que estaba suelta, digamos, que estaba en un predio, Francisco Gigliani, que era un dirigente en ese momento colorado ballista, que tenía con una que le daba mucha importancia a los temas culturales y demás, y dijo, bueno, en un predio militar, instala esa antena, que todavía no tenía un marco legal, y después la emisora empieza a funcionar en el 27, y después viene el marco legal en el 29, y el SODRE empieza a emitir oficialmente. Y
no hay que olvidar esa década, ¿no? Década, claro, del 20 es una década de esplendor. Yo me refiero a Montevideo. Es un país que se comienza a proyectar como ciudad. Montevideo rompe muros, el Palacio Salvo es un signo de modernidad. En el 30 el Mundial, ganar el Mundial de Fútbol también. El nivel cultural del uruguayo era muy importante, y el Estado fomentaba la calidad cultural de...
Ahí quería ir a un punto, porque bueno, el SODRE se crea con el fin específico, de alguna forma, de brindar un servicio público de distribución de la cultura, que fuera un poquito contramano de la demanda comercial.
Claro.
Y eso también ha sido el norte que guió a la radio, a la radio pública en el Uruguay.
Pero transmite el Mundial del 30. El Mundial del 30 lo transmite la radio pública.
Claro, era y un eso, evento, pero...
Pero es muy importante capital. Eso. Claro, pero eso es muy importante, porque eso le dio a la radio pública, porque eso es algo que generalmente se lo asocia siempre a la radio con un rasgo importante, porque la radio pública fue en un concepto de cultura que era, sí, la radio, el tipo de alta cultura, pero también apostó a ese mundial y a instalar al Sodre en el Estadio Centenario recientemente inaugurado. Y además disparó a la venta de aparatos receptores de radio, porque era la promoción para la para ese espectáculo.
Como que se compra una tele para el Mundial.
Más o menos, como que siempre dispara venta, ¿no? Y además, como el Sodre por ley recibía, se financiaba en ese momento con una parte de los impuestos que venían para discos y por la venta de aparatos, lo que ganó el Sodre en los años 30-31, cuando ya la crisis andaba más o menos ahí, fue enorme. Es que el Sodre nació en cuna de oro en esos años. Después ya le quitaron eso, ¿no? Después ya pasó a recibir presupuesto fijo. Pero eso le permitió comprar el auditorio. Lo compró al contado, ¿no? O sea, fue ahí, lo compró al contado. Contrató al mejor musicólogo que tenía, que fue Kurt Lange, e instaló la mejor discoteca. O sea, el Sodre fue un modelo de funcionamiento de radio que fue impresionante en esos años, un modelo impresionante. Entonces tenemos una radio, un conjunto de radios comerciales que iban creciendo en audiencia.
En la libre empresa.
En la libre empresa, y a su vez tenés una radio pública que también tenía como un modelo de radio con un proyecto importante y que apostaba a la calidad. Después se podrá discutir qué había dentro y qué pasó después, pero digo, en los orígenes estaba eso. Y empiezan a desarrollarse, bueno, el marco legal, etcétera, etcétera, y cómo llegar al público, ¿no? Cómo crear a los oyentes, cómo atraer, qué géneros, que entonces ahí empiezan, bueno, que los deportes, el radioteatro.
Ahí estás. Si sintonizásemos una radio, digamos, de los años 20, 30, ¿con qué nos podíamos encontrar
en esos programas? Con ruido, probablemente, de las estaciones telegráficas Cerrito. El que quisiera armar una radio, como pasó en los años en el 12, 13, 14, hasta la instalación de la estación Cerrito Radio, con válvulas ya electrónicas y transmisión en telegrafía con válvulas, era un chisporroteo en la radio, como si yo prendiera la licuadora que no me deja escuchar absolutamente nada. Ese era el gran drama de los primeros radioaficionados de acá y los primeros que armaban equipos de acá, ya te digo, en base a circuitos y a instrucciones que aparecían en revistas como la revista telegráfica, aparecían en algún mundo uruguayo probablemente, columnas en el diario El Plata, columnas de construye usted su radio y te daban las noticias del mundo de la radio, ¿no? Era una radio en la cual tú tenías que hacer todo, pero tenías ese problema de las chispas que ocasionaba la estación Cerrito Radio. Ya antes en 1908 estuvo la de Marconi, que vino Marconi acá al Uruguay en 1910, en Punta del Este, y antes la primera estación fue la de Punta Yeguas, acá en el Cerro de la Telefunken, en 1904. Esos son los inicios. El primero que yo tengo conocimiento de experiencias fue en la cátedra de física del presidente Willimann, que también ocurrió en Buenos Aires con Tebaldo Ricaldoni, es un uruguayo, tremendo inventor, hasta submarinos hizo, de la familia Ricaldoni, uruguaya, pero él decidió radicarse en La Plata y allí diseñó desde submarinos hizo las primeras transmisiones con telegrafía chispa, y esos orígenes son los primeros de aquí, ¿no? Luego los radioaficionados también tuvieron mucha importancia, y los mismos radioaficionados como Elena, como Zapelli, se orientaron hacia la parte técnica profesional, fueron contratados por el Estado y por la General Electric y empezaron a construir la industria de la radio privada. muchos radioaficionados en los años 20 pasaban sus, hacían sus comunicados con sus colegas y también al mismo tiempo pasaban discos con música para sus oyentes. Así empezó la radio también.
Y también con improvisación.
Tal cual. Lo que dice Horacio es tal cual. Y lo que es maravilloso es que a pesar de que el esfuerzo era enorme, los resultados eran horribles. Y sin embargo la persistencia era así, ¿no? A base de placer de continuar, ¿no?
La técnica iba evolucionando también.
La técnica iba evolucionando.
Pasaban de la piedrita, claro, galena que iban a recoger allá en Minas de Valencia, en excursiones que iban estos pioneros como Elena, a cortar con un martillito la piedrita de galena, y después pasaron a los receptores regenerativos, distintos circuitos que permitían filtrar las interferencias y mejorar la amplificación. La radio en aquellos tiempos era una radio tipo como si fuera yo tuviera un Walkman, o sea, escuchaba yo y nadie más, porque era con auriculares, no había amplificación de sonido.
Claro.
Es más, el abuelo le decía al nieto que le sintonizara, que tomase, por favor, póngame la radio, la broadcasting, como se le llamaba, pinchando la piedrita de galena con el bigote de gato, el alambrecito, y cuando estaba en la onda, tomaba vuelo, ponete los auriculares y escuchaba sus óperas, que era lo que se escuchaba. La gente le encantaba las óperas en aquella época. Y solamente eso, porque algún discurso político también, no hay que olvidar, de Valle, cuando es la primera vez que a los pocos días de inaugurada la paralizaba, se produce el primer discurso político y ya el Uruguay sabe lo que es la política por radio, que tan importante es hoy, ¿no?
Más adelante en el tiempo, bueno, surgen algunas figuras. Hoy conversábamos con Horacio antes de arrancar el programa acerca de Eduardo De Paoli, que fue actor, comediante, y que logró un hito que creo que no se repitió más, que fue congregar a 70.000 personas en el Estadio Centenario para una fonoplatea. Eso ocurrió el 19 de diciembre de 1936.
Ahí ya las audiencias estaban consolidadas.
Sí, enormes.
Ya. Estaban consolidadas. En aquella época, fíjate que la radio esa se le llamaba la 46, era la catedral del varieté. Y había espectáculos, tangos, uno agarra una cine radio actualidad en la Biblioteca Nacional o en la Feria de Tercer Narvaja, una cine radio actualidad de aquellos años, y era pasar discos, muchos números en vivo también. Ahí había un piano, el piano de broadcasting, aporreado por cualquiera que venía y le metía los dedos, desafinado, pero así empezaron también a consolidar una audiencia, de las cuales yo destacaría el espectador, Carve, que fueron dos potencias, una al lado de la otra, sacándose chispas, y después aquellas que tenían gran discoteca de tangos, como la Fénix, y la pionera, la que sigue ahí en su lugar, la Monte Carlo, que empezó como CK21 con su indicativo, o sea, por un radioaficionado, luego se convirtió en broadcasting, y poca cosa más. Después vino el radioteatro.
Sí, decía Mónica.
Sí, yo creo que es interesante que tenemos un conjunto amplísimo de estaciones, ¿no? Y gran cantidad de horas. Entonces la variedad es enorme, y la cantidad, digamos, de gente que desfilaba por las estaciones también. El asunto es después qué es lo que hay adentro, ¿no? Entonces uno va encontrando en los años 20, que empieza a aparecer algunos esbozos, pero como dice Horacio, lento, ¿no? Porque hay que solucionar temas técnicos que todavía no están definidos. Los años 30 ya empieza un poquito con más fuerza, y uno empieza a encontrar que cosas que son como con más supremacía que otras, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están instaladas en la cultura, ¿no? O sea, ¿qué es lo que empieza a hacer la radio? A tomar aquellas cosas que ya tienen tradición en la cultura. Por ejemplo, el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, los programas de fútbol son los que tienen, es como decir, bueno, lo que pasa en las canchas lo llevo a la semana en las polémicas, ¿no? Prolongar el sábado y el domingo las polémicas, ¿no? ¿Qué sería el fútbol sin las polémicas, ¿no?
Pero además la Radio Sport transmitía hasta partidos de bocha.
Claro, claro.
Era horrible. Claro. No pasaba ningún deporte.
Nada. Sin
transmitir. No pasaba
y
nada.
La vuelta ciclista.
La vuelta ciclista, el clásico, un clásico. Este, entonces.
Que hoy se conserva la estética de la canción y eso, y es totalmente intocable en un sentido de que si eso se cambia, la
se
gente ya
todo.
deja de
exacto.
De reconocerlo.
Exacto. Es que, pero ¿qué es lo que tiene importancia? Es que la vuelta ciclista en todo el interior y en Montevideo es muy importante. Entonces, la radio toma algo que es importante en la cultura. Y entonces, por eso se escucha. Es como tomar y devolver algo que ya es importante. Lo mismo pasa con los géneros musicales. Los que ya son conocidos en la radio se retroalimenta. Es como que la radio se retroalimenta lo que ya está. Uh-huh. Entonces, la radio a su vez hace conocidos artistas, ¿no? Que de pronto están emergiendo y a la vez la relación con la discografía. Algunas cosas cambian porque, por ejemplo, en la radio algunas expresiones musicales ya no tienen cabida. El tango de Arrabal en la radio no va, como tampoco iba en el disco, ¿no? O sea, la discografía, el tango original, no. O sea, va el tango un poquito adornado.
La canzoneta italiana pasó
tampoco,
de moda.
Ya está,
pero
ya
yo
no
voy
va.
A hacer una observación. Estamos hablando un poco Montevideo centralistas.
Claro.
Mi padre que es de Durazno, y digamos de la mitad del Uruguay hacia el norte, del río G, el río Negro hacia arriba, las emisoras de Montevideo no llegaban por una cuestión técnica, claro, y de propagación de las ondas. La gente del interior, y ni hablar de los de uh-huh. Colonia y departamentos limítrofes con Argentina, escuchaba las radios argentinas,
claro,
que a la hora de la noche las radios de Montevideo desaparecían y los programas de las radios argentinas uh-huh. tenían a todos los artistas conocidos ya en forma internacional. Catita, Sandrini, los programas, los cantantes de tango de aquella época, la gente está pegada a la radio,
claro,
argentina en el interior. Surge el movimiento de las radios de los departamentos, que también, claro, es otro capítulo importante.
Es otro capítulo.
Voy a hacer una pequeña intervención y le voy a pedir a nuestro operador que nos haga escuchar otro hito que elegimos de Radio Colonia, para ejemplificar lo que estaba diciendo Horacio.
Hitos del Dial Mundial. En febrero, mes de la radio. Radio Colonia.
La radio uruguaya más argentina. Radio Colonia es una emisora que transmite desde la ciudad más antigua del país, pero cuyo público es mayoritariamente argentino. La radio coloniense tuvo un rol importante en la Guerra de las Malvinas, ya que mientras otros medios se alienaron al poder político titulando «Vamos ganando», la radio Colonia se encargó de informar de una forma mucho más ajustada a la realidad qué estaba pasando en el conflicto que enfrentó a ingleses y argentinos.
Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendido, la expresidenta era conducida a la residencia del Metidor sobre la cordillera de los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén, a 1700 kilómetros de Buenos Aires.
Hitos del Dial Mundial. En febrero, mes de la radio.
Bien, escuchábamos
Ariel Delgado, la voz de las noticias.
Con esa muy característica,
con esa
entonación.
Esa entonación tan particular.
Que después la utilizó Crónica TV hasta su fallecimiento. Ariel Delgado, y yo, la primera radio que tuve y me regaló mi madre fue una Espica, otra institución de la radio uruguaya. Es la Espica, famosa. Uh-huh. Un aparato japonés, muy bien construido, muy sencillo, de los años 60. Y en esa radio yo escuchaba Radio Colonia al mediodía. Mm. No estas cuestiones políticas que a mí a los 12 años no me importaba mucho. Mm. Sí, me llamaba la atención los informativos de Radio Colonia, que eran una sarta de noticias policiales del drama de la violencia argentina.
Truculento.
Era tremendo. Aparte, Ariel Delgado le daba insistencia a eso. Uh-huh. Y era una especie de ver película de terror, ¿no? Era un poco de morbo en aquella uh-huh. época. De la misma manera que escuchaba Radio Colonia, me iba a Radio Maldonado en la otra punta del dial a escuchar a un tal profesor Cariño, que leía con una gurisa, una chiquilina, horóscopos y llamados de la audiencia, y ahí yo fui cautivo unos meses de la radio Maldonado, vayan a saber por qué. Y en otra oportunidad, ya con otros receptores, bueno, con esa radio Pica, escuché el Mundial del 66, el primer partido Uruguay Inglaterra, justo al costadito del Estadio Centenario, yo con mi Pica pegado así. En una excursión que hicimos con una profesora de manualidad de aquella época que yo había empezado a hacer. Y con las radios más elaboradas, lo que apareció fue la posibilidad de descartar las radios uruguayas y meterme a escuchar o radios extranjeras, las argentinas, descubrir las radios colombianas. En una época aquí, en los años 70, después de las 2 a las 3 de la mañana, cerraban todas las emisoras, apagaban su transmisión, las locales, y yo me ponía a escuchar radios de Colombia, entraban como locales aquí. Y ahí empezás otro magnetismo que tiene la radio, que es a descubrir mundos distintos, culturas distintas. Y así podemos hablar de lo que fue la onda corta. Sí. En 37 salen las primeras radios en onda corta aquí en Uruguay, y se convierte también en una manía escuchar radios. La gente hablaba como hoy, ves en el ómnibus, la gente mirando el WhatsApp en el celular, en las conversaciones de los bares, del trabajo, ¿qué escuchaste hoy? Escuché Italia, escuché... Y decía, ¿cómo haces para escuchar? Si yo sintonizo en puro ruido. Pero tú tenés que tener cuidado de cómo... No es lo mismo escuchar onda común, onda larga, como se le llama acá en Uruguay, que está técnicamente incorrecto. Tú tienes que desplazar el dial de forma un poquito más tranquila. Vas a descubrir, no estaciones, sino países distintos, ¿no? Y bueno, la guerra también era una manera de enterarse, no solamente por el diario, sino que la radio ya traía las primeras noticias mucho más rápido que el diario.
Mónica, ¿qué recuerdos tenés vos manejando la radio, de escuchar algo de algún otro país que te llamase la atención?
No, yo bueno, mi experiencia ya eso no no llego. No, yo lo que recuerdo en una radio familiar muy muy vieja, que habíamos comprado, esa que tiene la roseta, que ahora la quiero ver si logro volverla a funcionar, que en dictadura de noche lográbamos agarrar algo de la BBC en español y alguna cosa así, por allá por fines de los 70, sí, eso recuerdo,
escuchábamos
que mi padre lograba hacer conectar algo de eso.
Como yo era un aficionado a la onda corta, o sea, en aquella época, íbamos al Pinar, pasábamos el fin de semana en la casita de mis padres allá en el Pinar, venían algunos amigos, yo me acuerdo perfectamente, mirá, yo era el que ponía la radio con la galena, ya traía el receptor sintonizado a Radio Moscú, o Moscú era, y había otras, la Radio Berlín Internacional, que transmitían los 15 minutos con Uruguay, que era la manera, digamos, de saber qué estaba pasando acá, porque aquí era absolutamente un silencio radioeléctrico informativo oficial. No había censura absoluta.
Yo recuerdo en dictadura, recuerdo eso, que se lograban sintonizar, y se sintonizaba en las radios viejas. Me acuerdo que en mi casa se había comprado así, en algo casual, una radio antigua, digamos, que se tenía y que funcionaba perfecta, una radio lámpara, digamos, usadísima. Y con esa radio antigua, me acuerdo, con un hilo largo que era como la antena, se captaba.
Se conectaba.
Sí, todo lo que se podía, y ahí de noche yo recuerdo que se captaba, sí, en algunos momentos, y además te pasaban el dato más o menos de la hora y de las cosas, y siempre alguna cosa pescabas recuerdo la BBC en español,
el pasaje mío por la onda corta es otro capítulo de mi historia radial personal y la de muchos otros, donde pudimos, además de descubrir culturas distintas, la posibilidad de entender un poco el inglés ayuda mucho, pero descubrir países, ponerme a anotar un fin de semana a ver cuántos países había hecho, emisoras nuevas, eso es el dixismo.
Una especie de viaje sin moverse de su casa.
Y además además tratar y quedarme a escuchar al mismo tiempo buena música y periodistas en potentes radios que llegaban a Sudamérica, que muchas veces nos transportaban el pensamiento latinoamericano, porque eran periodistas de origen latinoamericano, desde Europa, que era una especie de reflejo de nuestra realidad. Programas editoriales, análisis económicos, políticos sobre América Latina, incluido Uruguay muchas veces, los escuchábamos en la onda corta. Además de programas culturales, la BBC era realmente, digamos, es un encanto escuchar sus programas con alto nivel. Pregúntele a Carlos, por ejemplo, uno mandaba por carta preguntas sobre cualquier tema y Carlos se encargaba de contestarlos al otro fin de semana con una elaborada descripción o explicación de las cosas más curiosas. Y después los programas de intercambio de correspondencia, que eran fomentaban el otro hobby que se perdió por la actualidad, que era el penpal, o sea, el amigo de carta. O sea,
claro, sí.
Bueno, entonces,
un amigo por correspondencia.
Esos amigos, las radios de onda corta, en sus programas para los oyentes, que para una radio de onda corta de un estado, de un país, era importante tener un espacio para los oyentes porque era hacerlo cautivo al oyente. Pasaba la dirección y el deseo de intercambiar correspondencia con otros y se armaban redes paralelas a lo que era la radio de correspondencia.
Ahora que hablaste del oyente, volviendo un poco para atrás en el tiempo, el oído se fue refinando ya mismo en los años 30, por ahí, que incluso había algunas quejas a veces de que los formatos eran o repetitivos o un poco amateurs y eso, pero es gracioso porque hablábamos que igual a través del tiempo, o sea, se han ido manteniendo, ¿no? Hay programas, digamos, con 30 años de trayectoria que a veces repiten una fórmula,
aquí está su disco, lo liquida nadie.
No lo liquida nadie, ¿no? Y a mí lo que me parece interesante es cómo de alguna manera se va como construyendo el oyente, ¿no? O sea, entonces vos vas viendo, porque hay otro tema ahí, que son las revistas que empiezan a desarrollarse vinculadas a la radio, ¿no? Porque los medios funcionan todos juntos, ¿no? Y van alentando. Entonces tú tenés cine, que es cine actualidad, y enseguida cine, radio, actualidad, y después cine, radio, televisión, actualidad. Después cerró, si no, seguiría agregando, ¿no?
Una pena que cerró.
Sí. Entonces vos vas viendo ahí que tenía una sección que era para cine, otra para radio, bueno. Y tenés a su vez cómo la radio expresaba toda esa realidad. Y cómo se va creando ese público, ese oyente, que bueno, que se expresa, ¿no? Entonces se expresa en la radio porque participa. Primero porque puede llegar a la radio. Vos tenés muchas radios, al principio llega un momento donde, bueno, si sabías cantar, ibas a la radio y te daban un espacio para cantar. Si tenías capacidad de recitar, ibas y recitabas, o sea, tenías capacidad de digamos, no existe el profesional de la radio. En los 40 sí. Por ejemplo, tú mencionabas hoy a Eduardo De Pauli. Yo lo estudié especialmente porque me llamó mucho la atención, porque es un caso típico de un personaje de origen popular, diríamos, que se hace con el medio, ¿no? O sea, él viene es un personaje que es un hijo de inmigrantes, tiene un talento natural con la voz y la radio era especial para él. Porque
viene de la murga, ¿no?
Él trabajó
en Palam Palam
y entonces de ahí lo llaman para la radio, que perfecto, era ideal para la radio. ¿Y qué pasaba? Él solo hacía una cantidad de personajes. Entonces, pero los personajes son tan populares que cobran vida propia. Entonces, su personaje central era Candelario, y Candelario tenía un padre, que es él también, pero que era un padre, que era su padre, Don Nicola, que era un señor italiano, que era, digamos, un señor que vendía fruta, pero que son todos personajes de barrio, reconocibles, con una barra de amigos que son, un italiano, un español, el otro era andaluz, el otro era alemán, todas las voces las hacía él. ¿Qué es lo que le da, digamos, qué es lo que lo hace tan popular? Que son personajes que están ahí, en el barrio, y es un humor sencillo, al alcance, y que todos se identifican. Entonces la gente le escribe a los personajes, no a él, a los personajes. Y entonces
forman un club de
candelarios. Sí. Claro, un club de un club feminista. ¿No? De entonces es interesantísimo.
Y la gente va a verlo.
Va a verlo, le pide
a los
fotos,
teatros, a los cines,
al estadio.
Y después él convoca al estadio.
Pero en Montevideo, Mónica lo tiene que saber. Él hace varias funciones en un mismo día.
En un mismo día.
Y todos los teatros o los cines están llenos y él va saltando de teatro en teatro a hacer sus personajes. Sí.
Era increíble. O sea, él pasaba, hacía un acto acá y después, mientras hacía el otro acto, iba para el otro teatro y después iba al otro y después volvía. Era una cosa increíble. Era una cosa increíble. Todo así, era una cosa insólita. Después filma una película que es Radio Candelario, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Y convoca al Estadio Centenario y la mujer no pudo entrar de tanta gente que había. Y cuando ella dice soy la esposa, se le rieron en la cara, no pudo entrar, o sea, impresionante. Entonces, él ahí lo que hace, bueno, es un partido de fútbol donde, por supuesto, Candelario hace el gol, qué sé yo, le regalan un auto.
Y hay un espacio, hay un aporte publicitario también que hay que mencionar.
La yerba,
cisne, y también flores de Kerr, perfumes. Es verdad. Que son los que aportan también.
Claro, hacen la publicidad. O sea, él, digamos, porque eso es lo interesante, se va profesionalizando. O sea, la publicidad, que es lo que sostiene el sistema, es el primero que logra vivir de la publicidad, digamos, de la radio, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, cómo se va haciendo y cómo va logrando un público con lo que es su propio talento. O sea, no se formó en otro lado, viene de todo ese proceso. Y lo toca desde el humor, ¿no? Entonces a mí me parece que eso... Y lo toca con un libretista, que además es un libretista muy importante, porque uno de los que usa, que usa un seudónimo...
Sarrasqueta.
Ovidio Fernández Río, nada menos, ¿no? Que era un poeta importante. Es como que... tiene una cantidad de elementos que lo vuelven como un caso que te permite ver cómo era la radio de ese momento y cómo se va formando. Es decir, lo que quiero decir con esto es, primero es el aparato y después la radiodifusión. O sea, no hay un plan preconcebido, no hay una cosa que
vos digas. Es como nos encontramos con esto y bueno, a ver qué hacemos.
No, claro, y entonces se va llenando de contenido. Entonces, así se hicieron los relatores de fútbol, así se hicieron los informativistas, que con eso igual hay un poco más de experiencia que viene del exterior, pero igual se van haciendo de a poco. El melodrama, ¿no? El radioteatro, el ir, por ejemplo, los libretistas y ver películas mexicanas donde van al cine, miran las películas solos, encerrados, copian el libreto con el permiso de las empresas, hacen un combo, digamos, ahí empresarial, y entonces hacen un radioteatro, 20 capítulos. ¿Querés saber el final? Anda al cine, ¿no?
Pero entonces, se transmitió, inclusive, cine por radio, ¿no?
Exacto, es eso.
En vivo y en directo.
En vivo y en directo.
El relato futbolístico pasado al cine.
Exacto.
Taño Bermúdez era el que se encargaba de ir relatándote en vivo lo que iba pasando en cada escena.
La muchacha
se acerca al muchacho.
Claro, también.
Y la gente prendida a eso, porque no existía la televisión.
Claro, también eso. O sea, las modalidades son muchas y se van como ensayando y tanteando hasta ir descubriendo cada uno de los formatos hasta que se van como estandarizando. Sin duda el radioteatro es la fórmula exitosa, se van como decantando, después ya hay fórmulas que ya no resisten, o sea, ya contar desde el cine ya no tiene mucho éxito, se hizo, pero después ya no tiene éxito. En cambio, el radioteatro va a ser la fórmula mágica. ¿Por qué? Porque la publicidad, el Teatro Palmo Libre del Aire, yo qué sé qué, las grandes firmas van a apostar a eso, ¿no?
Hay dos casos más que son típicos de aquella época, que ya no existen más, son las campañas de solidaridad también. Desde la radio, Pirulo era, Pirulo Barte, Pirulo, ¿cómo no? Este, donde apelaban al sentimiento de solidaridad de la audiencia, y era colaborar con escuelas, ir a visitar a los hospitales a los niños enfermos, y sí, todo eso movilizó mucha gente. Otra era lo que hasta hace pocos años yo lo viví, era los bailes. Las radios transmitían bailes, y después vinieron los bailables, que era bailar en la casa de un compañero del liceo.
Escuchando la radio.
Sí. Escuchando la radio imparcial. No. Después sí, de las 12 no había más. Llevaban los tocadiscos, ¿verdad? Los primeros portátiles, los filios, el electrófonos y un lote de discos de la discoteca de cada uno con los éxitos del momento, uh-huh, la nueva ola, palito.
Sí, 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 totalmente.
Bailables. Cuando se terminaban los discos,
poníamos la radio.
La gente tenía cercana de seguir bailando y ponía la radio imparcial.
Uh-huh. Yo una reflexión que hago como para ir concluyendo, es que, bueno, todas estas personas de las que hemos hablado y todas estas formas se aprendieron haciendo radio, ¿no? Es como desde un primer momento, como decía muy bien Mónica, bueno, estuvo el aparato y después fueron viendo que se hacía. Y no, o sea, a esta altura ya hay un montón de bibliografía y de formatos y de todo eso, pero en definitiva hay que animarse y hacerlo, porque si no... No hay
yo destaco forma. Una cosa, la radio antes era libretada, muy armada, muy, muy esquemática, y libretada fundamentalmente, no había ningún error. Hoy en día, una de las cosas que yo entiendo que es un peligro es la radio improvisada. El comunicador, como hoy se le llama, que viene a hablar de cualquier tema como si fuera en un bar, en una conversación. Yo pienso que la radio hay que elaborarla,
sí, porque por
es un contenido que tú tienes que presentar y hay que informarse y tratar de buscar lo mejor para el oyente, ¿no?
Totalmente, sí.
E improvisar en radio tiene sus grandes riesgos.
Bien, Mónica, Horacio, les agradezco muchísimo que hayan pasado por acá.
Mucho gusto.
www.uniradio.edu.uy